La UNED ofrece este año 90 cursos de verano que se desarrollarán en 9 sedes diferentes: A Coruña, Ávila, Alcalá la Real, Barbastro, Denia, La Rioja, Mérida, Plasencia y Pontevedra. Es otra forma diferente de pasar 3 o 5 días de nuestras vacaciones de verano, adquiriendo conocimientos. Podremos participar también en actividades culturales, disfrutar del entorno que nos rodea y estar en buena compañía. Si desean información sobre los cursos de verano de la UNED, pueden llamar a este teléfono 91-398-60-51, 91-398-60-51. Uno de los cursos de verano que va a celebrar la UNED en Ávila lleva por título Viaje a través de las pasiones, la recuperación de la emoción en el arte de las últimas décadas. Hoy contamos con Yayo Aznar, que es precisamente directora de este curso de verano. Yayo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí.
Bueno, el título desde luego es muy atractivo, Viaje a través de las pasiones. Cuéntanos un poco, pues, ¿de qué se va a hablar en este curso?
Bueno, evidentemente se va a hablar de pasiones. El curso lo que pretende es analizar cómo el arte en las últimas décadas, fundamentalmente desde los años 60, ha recuperado todo el repertorio de pasiones y emociones que se creó y se representaba durante el barroco, fundamentalmente alrededor del tema de la pasión de Cristo, de la pasión religiosa. Uh-huh. Y que luego se fue perdiendo, incluso llegó a ser abiertamente rechazado, por ejemplo, por las vanguardias históricas, ¿no? Por razones que, si quieres, luego analizamos. Bueno, pues desde los años 60 en adelante, artistas como Bill Viola, Pascal Combert, que por cierto viene al curso, Juan Muñoz o Tony Ausler, han recuperado ese repertorio de pasiones para reflejar ese repertorio de pasiones y de emociones para reflejar temas que ellos quieren que lleguen muy directamente al espectador, ¿no? Uh-huh. Muy abiertamente, muy claramente.
Entonces, de alguna forma en este curso se enseña a las personas que van a asistir a mirar el arte de otra forma, ¿o no?
Bueno, es que yo no sé si el arte hay formas diferentes de mirarlo, pero desde luego esta es una muy especial, eso es verdad, porque sí que tiene que haber una implicación, o sea, es un tipo de arte que exige una implicación emocional y activa del espectador. Por eso viene gente de todo tipo, es decir, no solamente vienen artistas como Combert o como Jus Larrañaga, vienen conservadores de museos, que hablarán de cómo se forma todo ese repertorio de emociones en el barroco. Vienen galeristas para ver que evidentemente nos hablarán de cómo ese arte, qué salidas tiene o cómo es recibido. Y vienen historiadores de arte, por supuesto, incluso vienen corresponsales de periódicos en zonas de conflicto que analizan a artistas que trabajan en esas zonas de conflicto también directamente con ese lenguaje, ¿no? Con un lenguaje parecido.
Ajá. ¿Quién puede asistir a este curso? ¿Está recomendado para alguien en concreto, algunos alumnos concretos, o puede asistir cualquier persona?
La verdad es que está recomendado para todo el mundo que quiera asistir, porque es un arte inmediato que está sucediendo ahora mismo, y para cualquier persona que esté interesada en saber lo que está pasando en el arte que la rodea, es interesante ir, pero claro, específicamente es un curso pues para historiadores del arte, para artistas o también para gente que esté en filosofía.
Uh-huh. ¿Podrías, Yayo, comentarnos algunos de los temas que se van a abordar?
Pues mira, sí, por ejemplo, lo he organizado con una evolución cronológica. Entonces, las dos primeras intervenciones, que van a ser Javier Portús, que es un conservador de pintura española en el Museo del Prado, y Jesús Avega, profesora de la Autónoma, hablarán de cómo se forma en el barroco ese repertorio de emociones, ese repertorio de representaciones de emociones, más bien, ¿no? Y luego, a partir de ahí, ya empiezan historiadores, galeristas y tal, que trabajan en el mundo inmediatamente contemporáneo. Por ejemplo, viene Javier San Martín, que va a hablar de lo que él llama los pintores andarines, uh-huh, los pintores nómadas. Ahora Fernández Polanco, que también hablará de la imagen, dos artistas, como de la imagen, perdón, de la emoción, de las uh-huh imágenes. Dos artistas, como os he dicho, Pascal Combert, que es un artista especialmente interesante porque él trabaja, ¿cómo te lo explicaría? Él trabaja a través de fotografías que se sacan en las zonas de conflicto ahora mismo, fotografías, pues por ejemplo, en Palestina, de gente rodeando un cadáver o un niño muerto, y las expresiones de dolor que esa gente espontáneamente tiene, él las recupera en imaginería barroca, por decirlo de alguna manera, en la forma de la vieja imaginería barroca del siglo XVII, ¿no? Entonces hace como una especie de enormes retablos, pero de gente que es real y que sale de una fotografía de un periódico.
¿No?
Sí, es un artista muy interesante. Luego viene otro artista, Josu Larrañaga, que es español, pero bueno, se hablará de otros. También se hablará de cine, que solo hará Javier Hernando Carrasco, que es un profesor de León, de cine, porque también el cine, al que consideramos desde luego una forma artística desde hace mucho tiempo, como cualquier otra forma de expresión artística, también el cine de calidad ha recuperado ese interés por llegar al espectador a través de las emociones, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, el cine inglés. También vino un profesor de Valencia, Juan Vicente Aliaga, que habla de arte de género, de arte, de la construcción de género en el arte, su especialidad. Entonces, también en ese territorio se ha trabajado a través de las emociones, ¿no? Porque son representaciones, bueno, él en este caso va a hablar de lesbianismo, de pasiones sáficas, pero, claro, son representaciones que reflejan pasiones muy directas. Ya digo, iba a venir el corresponsal del diario ABC en Jerusalén, Juan Cierco, que, su título, yo la verdad es que todavía no he hablado con él, no sé exactamente de qué va a hablar, aunque tengo una idea. Su título es Blancanieves, la locura de la verdad, y creo que va a hablar de una obra que hizo un artista palestino y que molestó tanto al embajador israelí en Francia, creo que fue, que la destrozó.
Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes ya se han hecho una buena idea de lo que va a ser el curso Viaje a través de las pasiones, la recuperación de la emoción en el arte de las últimas décadas. Yayo Aznar, recordamos que este curso se va a impartir del 26 al 30 de julio en Ávila. Yayo Aznar, muchísimas gracias y éxito.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Uno de los cursos de verano de la UNED que se va a celebrar en A Coruña la semana del 19 al 23 de julio es el que lleva por título Obesidad, epidemia del siglo XXI, aspectos sociales y terapéuticos. Hoy contamos con su directora, Coral Calvo. Buenas noches,
Hola,
Coral.
Buenas noches.
Bueno, directora y también ponente, porque
sí, también vas
a impartir conferencias, ¿no? Cuéntanos un poco por qué habéis elegido este año este tema, obesidad, epidemia del siglo XXI. ¿Tan importante es la obesidad? ¿Es preocupante?
Bueno,
este siglo.
La obesidad, dijéramos que es el trastorno metabólico más importante de las sociedades industrializadas, como lo es España, ¿no? Y en sí misma es un problema importante de salud pública. Por eso lo hemos tratado, y también lo hemos tratado porque forma parte de la oferta educativa que tiene en estos momentos la UNED. Tenemos un curso de experto universitario que se llama así, Obesidad, Diagnóstico, Control y Tratamiento. Es decir, que a través de este curso conocemos la demanda de los profesionales sanitarios y el interés que tiene. Bien, es verdad que en el curso de verano procuraremos hacerlo mucho más distinto.
Más light, ya que es de obesidad, más light.
Exactamente, más aplicado, dijéramos, no solo a profesionales sanitarios, sino a profesionales sociosanitarios, de alguna manera aquellos que pueden hacer prevención y promoción de la salud. Y desde luego la obesidad es algo que se puede evitar haciendo una buena dieta.
Bueno, dices que para profesionales, pero supongo que cualquier oyente que esté interesado en estos temas de la obesidad, pues puede asistir al curso, ¿no?
Contamos en este curso con expertos profesionales en el campo de la obesidad, pero aún así hablarán de los temas no de una forma no científica, que lo harán científicamente, pero sí de una forma asequible, porque entendemos que es un problema que afecta a una población muy importante de españoles, y ya no solo obesidad en el sentido de obesidad mórbida, obesidades que tienen un factor importante, incluso genético. Vamos a hablar de aquellas obesidades fundamentalmente que pueden ser de alguna manera recuperables. Hablaremos del
típico sobrepeso de siempre.
Exactamente,
¿no?
Aquellos que están por encima del IMC 20. 25 más o menos. Uh-huh. Y abordaremos pues no solo los aspectos dietéticos, sino también los aspectos, dijéramos, farmacológicos. Y hablaremos un poco, y eso tendré la oportunidad de hacerlo yo misma, de aquellos factores sociales que pueden desencadenar la obesidad.
Entendemos, por ejemplo, ¿cuál es?
Pues por ejemplo, medios de comunicación, por ejemplo, publicidad, por ejemplo, patrones, dijéramos, o prototipos estéticos que de alguna manera son nuestros modelos de referencia y que realmente son modelos que conducen a una obesidad. Más que a una obesidad...
Por ejemplo, no, pero es precisamente es todo lo contrario a lo que pensamos los demás, ¿no? El ciudadano de a pie, es decir, lo que nos están poniendo en los medios de comunicación es el modelo a seguir y lo que provoca, dicen, es anorexia, en fin, en las...
Bueno, es que la obesidad claro, es un trastorno de la conducta alimentaria, eso está claro. Un trastorno de la conducta alimentaria que en este caso el desequilibrio es por una ingesta superior a lo que necesitamos, ¿no? Pero sí que creo que la influencia de los medios de comunicación, de la publicidad y sobre todo, ya digo, creo que de los y del sedentarismo es muy importante. En estos momentos hay un plan integral de prevención de la obesidad en el Ministerio de Sanidad que de alguna manera nosotros, por ser el curso muy corto, porque no lo hemos dicho, pero solamente 3 días, no podemos abordar aquellos aspectos de actividad física. Hoy por hoy no hay ningún plan integral de obesidad que no pase por una actividad física complementaria, ¿no? En este curso no lo vamos a abordar, nos vamos a centrar prácticamente en lo que es nuestro curso de experto universitario y por tanto no entraremos en la actividad física, pero sí tenemos que mencionarla porque uh-huh. muchos de los aspectos o de muchas obesidades o de sobrepesos, como tú bien decías, obedecen a ese desequilibrio, ¿no? A ese falta de gasto energético que tenemos los españoles porque vemos mucho la televisión y porque nos movemos demasiado poco, tal vez.
Está claro que es un curso multidisciplinar porque lo trataréis a nivel social, a nivel psicológico,
supongo, y educativo. Muy importante.
Cuéntanos un poco cómo va a ser la estructura de todo el curso.
Bueno, la estructura del curso se ha planteado con una serie de conferencias de ponentes, como digo, de reconocido prestigio. Dos de los profesionales son de la propia Coruña, de la ciudad de La Coruña, en concreto del Hospital Juan Canalejo, y el resto son profesionales que van a ir desde aquí. Como tú bien comentabas, abordaremos los aspectos socioculturales y también los educativos, porque a mí me parece que un arma importante y en la que sí que podemos influir demasiado es la educación. O sea, creo que es un pilar importantísimo el tener formación y educación suficiente para no creernos todo lo que se nos dice con respecto a dietas de adelgazamiento, a dietas milagrosas y aquellos aspectos que en definitiva conducen a ese trastorno y luego pues las típicas dietas yo-yo. Hablaremos también de ellas y de alguna manera, como te digo, yo creo que lo más interesante y por eso este curso de considerar la obesidad como una enfermedad, que además lleva un factor de riesgo cardiovascular importante, muy importante. Debemos de tener en cuenta que la primera causa de morbi mortalidad en nuestro país es la cardiopatía isquémica. La obesidad va asociada a otras patologías, como pueden ser problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión, problemas de diabetes. De hecho, en el curso vamos a intentar, hablar de la obesidad asociada a alguna de esas patologías. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la diabetes, de la insulinresistencia, vamos a hablar de las últimas investigaciones que se están haciendo en relación con la obesidad y el cáncer. El profesor Gargallo nos va a hablar de ello. Es un tema muy, muy novedoso, pero que creo que se está afianzando las investigaciones en esta línea y desde luego lo más importante es la participación. Queremos que sea dinámico y que las personas que asistan al curso de alguna manera compartan con nosotros sus problemas, sobre todo porque hay mucha gente que trabaja en atención primaria, en salud pública, con escolares, donde ven realmente los problemas y donde vamos a intentar de alguna manera dar cumplida respuesta a aquellas preguntas que se nos plantean a lo largo de los días. Y sobre todo disfrutar de la ciudad de La Coruña, que
claro,
es maravillosa. Y acercarse a
pasear
Santiago.
Pasear por ella y hacer ejercicio
también. Y acercarse
también
a Santiago, que este año es Xacobeo y creo que merece la pena.
Yo creo que sí. Coral Calvo, decíamos, es directora del curso de verano de la UNED, Obesidad, Epidemia del Siglo XXI, Aspectos Sociales y Terapéuticos, que recuerdo se va a desarrollar del 19 al 23 de julio en A Coruña. Coral Calvo, muchísimo éxito, como cada año con estos cursos de verano. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Y los últimos minutos del informativo los dedicamos a otro de los 90 cursos de verano que oferta la UNED. Es el que lleva por título El Camino de Santiago. Se desarrollará en La Rioja del 12 al 16 de julio. Nos acompaña su director, José Luis Martín. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, gracias.
Vamos a ver, José Luis Martín, cuéntenos cuáles son los objetivos de un curso que se titula, como hemos dicho, El Camino de Santiago. ¿Qué es lo que se pretende con este curso?
En primer lugar, hay una pretensión directa y es recordar que este año es un año santo, uh-huh. un año jacobeo en el que se gana el jubileo los peregrinos que vayan a Santiago de Compostela. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, recordar que no es solo una ruta o un camino, sino que es mucho más. Es un camino de peregrinación y es un camino de arte fundamentalmente, y lo que yo pretendo es que los asistentes al curso vean todas las posibilidades que hay a lo largo del camino.
Entonces, el Camino de Santiago, lógicamente, como no solamente es uno, se analizarán todos los caminos de Santiago que hay, ¿no?
Sí, supongo. Es decir, yo creo que hay que recordar al poeta, no hay camino, se hace camino al andar. Uh-huh. Es decir, el Camino de Santiago es el camino que emprenden los que quieren ir a Santiago. Lo que ocurre es que normalmente hablamos de un camino clásico, un camino francés, que es el camino que queda recogido a partir del siglo XI en el Codex Calistinus, que es la primera guía, digamos, de este camino, y que recoge las cuatro vías que, partiendo de Francia, coinciden en Sompor y Roncesvalles, y desde ahí llegan hasta Santiago. Pero, evidentemente, hay muchísimos caminos, y hoy se habla de la Ruta de la Plata, desde Sevilla, Astorga y desde ahí hasta Santiago de Compostela como otro de los caminos. Y evidentemente hay una ruta zamorana y ahí cada peregrino hace su propio camino.
Hasta de Madrid podemos ir a hacer el camino de Santiago.
Evidentemente que se puede hacer.
Muy bien, bueno, pues cuéntenos primero a quién va dirigido. Supongo que a cualquier persona interesada en el arte y
sí,
y
va dirigido a cualquier persona con un mínimo de interés. Y lo que pretendemos es, en primer lugar, ver el fenómeno de las peregrinaciones, porque el Camino de Santiago es uno, pero evidentemente hay otras peregrinaciones clásicas a Roma, donde van los romeros, a Tierra Santa, donde van los cruzados, sean armados o sean simplemente en plan de peregrinos, y los peregrinos en sentido estricto, que son los que van a Santiago de Compostela. Pero junto a estas tres grandes peregrinaciones, hay peregrinaciones a los santuarios locales, en la Edad Media, a Rocamadour, por ejemplo, a la Sierra de Francia. Prácticamente cada zona tiene sus propias peregrinaciones y hay que incluirlas dentro de este de esta idea de nueva forma de devoción medieval a partir de los siglos del siglo XI. El Camino de Santiago empieza antes del siglo XI, pero efectivamente se incluye o adquiere importancia a partir de este momento. Y lo que intentamos es ver todos los factores que intervienen. Por ejemplo, el Camino de Santiago no se habría desarrollado sin la actuación de dos reyes fundamentales, Sancho el Mayor de Navarra y Alfonso VI de Castilla. Los dos son los que abren la península a Europa, los que facilitan estas peregrinaciones, construyen puentes, entablan contactos con los cluniacenses, con el mundo europeo en líneas generales y hacen posible, digamos, la peregrinación o su expansión, su mantenimiento.
Es un curso de verano, por lo que está contando profesor José Luis Martín, totalmente multidisciplinar, porque van a intervenir entonces profesores y conferenciantes de muchas disciplinas. Cuéntenos un poco.
Es lo que pretendemos un poco. Hay un aspecto que no se puede soslayar. El Camino de Santiago es el camino del románico. El Camino de Santiago clásico, me refiero, es el camino del románico que termina en la cumbre del románico, el Pórtico de la Gloria. Y evidentemente va a haber unas conferencias sobre el arte a lo largo del Camino de Santiago, concretamente sobre el Pórtico de la Gloria. Y hay otro aspecto que queremos recordar, y es que a los peregrinos se les atiende en hostales, en hospitales, y algunos de estos hospitales han llegado hasta los tiempos actuales porque son hospitales fundamentales, como es el Hostal de San Marcos de León o el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago Compostela, que además de cumplir esta misión son obras de arte que también serán analizadas a lo largo de esta semana.
¿Puede comentarnos qué participantes va a haber? ¿Quiénes van a venir?
Pues sí, evidentemente, creo que es un programa muy diverso en el que participan profesores de, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Compostela, Santiago de Compostela, de la Universidad de Madrid, de la Complutense y de la UNED, evidentemente, también en gran parte, y hay algún profesor de La Rioja, porque nos parece que también es importante que se hable del Camino de Santiago en La Rioja. Sí, en este sentido creo que es bastante diversificado el panorama de los profesores que van a intervenir en este curso.
Sí, José Luis Martín, además de ser el director de este curso de verano de la UNED, el Camino de Santiago, creo que también va a ser conferenciante, ¿no? Va a impartir alguna conferencia. ¿De qué va a tratar su conferencia?
Voy a abrir un poco las conferencias con un título genérico al que me referí hace un momento, Romeros, Cruzados y Peregrinos. Es decir, analizar este fenómeno general de la devoción religiosa en los siglos XI-XII y ver todos sus efectos, todas las consecuencias que va a tener, para luego centrarme en el Camino de Santiago y hablar del Codex Calistinus, de esta primera guía de los peregrinos del camino francés.
En el último minuto, añadir alguna cosa, animar a nuestros oyentes para que participen en este curso de La Rioja.
Bueno, yo les diría que merece la pena que cuando hagan el camino no se olviden de que hay un apóstol que es el que ha hecho posible el camino. Porque hoy una parte de los que hacen el Camino de Santiago hacen el camino. Son culturistas o senderistas o lo que se quiera, pero no saben qué es realmente lo que están haciendo. Y a mí me parece muy bien que hagan el camino, pero también que sepan por qué lo hacen y qué es lo que pueden encontrar a lo largo del camino.
Muy bien, José Luis Martín, director del curso de verano El Camino de Santiago, que recuerdo a nuestros oyentes, tendrá lugar del 12 al 16 de julio en La Rioja. Muchísimo éxito. Muchísimo éxito y que repitan para el año que viene, que a lo mejor nos apuntamos los de radio.
Me parece muy bien.
Gracias. Recuerden, si desean realizar alguno de los 90 cursos de verano de la UNED en alguna de las 9 ciudades repartidas por toda España, no duden en llamar a este teléfono 91-398-6051, 91-398-6051. Antes de terminar, les anunciamos que el próximo 8 de junio tendrá lugar el tránsito de Venus sobre el Sol, que no se producía desde hace 125 años y que ya no podremos volver a ver en nuestro continente porque tendrá lugar dentro de 100 años, de más de 100 años. Por este motivo, la Facultad de Ciencias de la UNED y el Centro Asociado de Madrid organizan una jornada de observación en el campus de Las Rozas e invitan a todos los ciudadanos que estén interesados. En Madrid, el inicio del tránsito tendrá lugar a las 7:20 de la mañana y concluirá a las 13:24 minutos de la tarde. Durante todo este intervalo de tiempo tendremos instalado un telescopio desde el que se podrá seguir la trayectoria de Venus. Además, un astrónomo nos ilustrará sobre la importancia que han tenido los tránsitos de los planetas en la determinación de distancias astronómicas, como por ejemplo los radios de los planetas, la distancia entre Tierra y Sol, etc. Y un historiador nos describirá curiosidades sobre las expediciones científicas realizadas en el siglo XVIII para observar este fenómeno. Todos los ciudadanos interesados en participar el día 8 de junio en la jornada de visualización del tránsito de Venus sobre el Sol pueden acudir al Centro Asociado de la UNED en Las Rozas, Madrid, carretera Las Rozas, El Escorial, kilómetro 5. Desde el intercambiador de Moncloa podemos coger los autobuses 625 y 628 y nos dejan en la puerta de la UNED. Los teléfonos en los que podrán informarnos son 91-398-7232, 91-398-7232 y 91-398-7174, 91-398-7174.